Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ha muerto doña Carmen Fajardo González. Tenía 103 años y era de un pueblito de Fuerteventura, Villaverde, en el municipio de La Oliva. Lo más probable es que ustedes no la conocieran, pero estoy seguro que sí. Tuve la suerte de pasar varias horas con ella. Tenía entonces 96 años y una memoria prodigiosa, una ironía brillante, una sonrisa contagiosa. La entrevisté cuando seguía las huellas en la memoria colectiva de un hombre bueno que había vivido en Fuerteventura curando a la gente del pueblo con sus hierbas, el médico de los corderos. Estaba algo sorda y una de sus hijas le hablaba dulce a su oído como se habla a una madre que ha sido madre a tiempo completo. Doña Carmen nos contó muchas cosas, muchas historias amargas, historias de penuria, historias tristes contadas por una mujer en los tiempos en que no existían para la historia. Rescato y les leo un fragmento de la entrevista. En fin, el año 43 lo cogí desde enero, que me puse yo mala. En abril se me murió un niño chiquito y en diciembre se me murió el otro con 3 años y 9 meses. Lo cierto del caso es que en el año 43 se me puso un niño malo con neumonía y yo cogí a mi niño de los brazos, porque antes a los hombres le daba vergüenza que los vieran con un niño a los brazos. Y salimos de aquí mi marido y yo y fuimos a casa de don Marcial Martín, porque él, el médico de los corderos, venía y se quedaba en casa del padre de don Marcial y estaba 6 u 8 días, lo que le parecía, y todo el que se ponía medio malo, pues iba al médico de los corderos. Y me recetó al niño. Me dijo que tenía bronconeumonía. Le mandó lamedores de hierbas de 7 clases. Pero claro, el niño ya estaba muy malo y él dijo allí, después que nosotros nos vinimos, le dijo a la gente, me voy de Villaverde mañana mismo. Y la gente le preguntó, ¿y por qué se va tan luego don Agustín? Y él dijo, porque al panadero, porque mi marido era panadero, amasábamos aquí en mi casa, porque al panadero se le va a morir el niño. Y yo no quiero estar en Villaverde, porque le daba cosas. Él y mi marido llevaban amistad. Pero así fue. Esto fue el día de Pascua señaladamente. Y el 28, el día de los inocentes, se me murió el niño. Las mujeres, como doña Carmen, mantuvieron una sabiduría indispensable para la colectividad. Custodiaron en sus recuerdos las enseñanzas de sus madres y de sus abuelas y de las abuelas de sus abuelas. Las mujeres, como doña Carmen, fueron supervivientes en un mundo patriarcal, en un mundo de posguerra, en un mundo donde ellas mantuvieron viva la posibilidad de que siguiéramos existiendo. Ha muerto doña Carmen Fajardo a los 103 años de edad, a la que ustedes posiblemente no conocieran, pero estoy seguro que sí. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Sigo fuerte, cariño. vosotras las personas desde Canarias para el mundo. Un ratín, 26, 27 minutos vamos a compartir con una baladrina amiga de esos países, los países catalans. Panadero, pastelero, que es lo que más le gusta, y algo se maneja en la economía y sobre todo en los movimientos sociales. Le gusta el enredo. Buenas, José Manuel.
Muy buenos días, Manolo.
Bueno, vamos a ver cómo están las masas, ¿no? Cómo están las masas de...
Fermentando, pero menos de lo que debería.
Menos de lo que... Pero ahora hay maquinaria, ¿no? O sea, ya no tienes que levantarte a las 3.
Sí, claro. No, la verdad es que en ese sentido la vida de los panaderos ha mejorado bastante con la tecnología. Digamos de los panaderos que controlan esa tecnología. Porque la tecnología siempre, en el mundo en el que vivimos, es la aliada del capital, ya lo sabemos, ¿no?
Bueno, con esas entramos. Cataluña, ha estado muy de moda, ¿eh? Esto casi nos ha agobiado la cotidianidad de Cataluña, ¿no? ¿Ya está colocada Cataluña en el mapa, en el mundo? ¿O?
Pues ahí estamos, construyendo una república, parece ser que en menos de 18 meses.
¿En menos de 18 meses? Sí. O sea, es República Express.
¿República Express? Claro, eso, y además tú ya sabes, pues con lo buenos que somos los catalanes, pues nos va a venir todo de primera categoría y de primera mano, ahí no hay nada de segunda mano. Todo va a ser nuevo y rutilante.
Para tomar un punto de partida reciente, hace poco en el Parlamento hablaban de la renta básica de las iguales. Nos llevamos una sorpresa de esas agradables, un desayuno feliz, ¿no? Tiene utilidad esto, por lo menos, ¿no?, de visualizar las propuestas. ¿Cuesta meter este tipo de propuestas?
Si te tengo que ser sincera, te diré que no. O sea, en el caso de la cuestión de la renta básica de las iguales, entraba, digamos, en lo que era el debate parlamentario en el Pleno de Pobreza, que se realizó pues este mes pasado en el Parlamento catalán, y entraba como una de las propuestas de resolución de las candidaturas de Unidad Popular y de Constituent. Para nosotras lo que significaba, digamos, en el marco del Pleno de Pobreza, era intentar plantear elementos que nos parecían suficientemente estructurales para romper con un espectáculo que nosotros pensábamos que era el Pleno de Pobreza. O sea, para nosotros tenía muy poco sentido volver a repetir un pleno que ya se había hecho en marzo de 2014, donde las ilustrísimas diputados y diputadas, con sueldos de más de 5.000 euros cada una de ellas, pues hablan de lo mal que están las personas en el mundo y de lo miserables que son nuestros compañeros, digamos, de ciudades y de pueblos, ¿no? Entonces, para nosotras el Pleno de Pobreza lo enfocábamos desde la perspectiva de no ir a plantear ningún tipo de propuestas parciales o propuestas de parche, sino propuestas que nos parecieran lo suficientemente pues estructurales, suficientemente pues con el empaque suficiente pues, para tomar, digamos, en consideración lo que significaría hacer frente de una forma real, digamos, a los desajustes pues que genera el capitalismo, ¿no? Entonces, en las propuestas de resolución nosotros éramos contundentes a nivel de modelo de todo lo que había que transformarse, y en una de las propuestas pues planteábamos que lo que había que plantear en estos momentos era pues tomar de una forma clara cuál era el modelo de redistribución que cristalizaba, digamos, históricamente en el capitalismo, pero que en estos momentos pues se exacerbaba, y que para hacer frente, digamos, a esa realidad redistributiva absolutamente injusta, pues la renta básica de las iguales era un buen elemento. Nosotros la introducimos, digamos, como evidentemente éramos conscientes del recorrido parlamentario que tenía, pero sí que nos servía justamente para lo que nosotros planteamos que deben servir pues esos shows, digamos, o esos espacios de puesta en escena parlamentaria, que es para centrar determinados debates desde nuestras posiciones, ¿no? Entonces, pues es así como nosotros colocábamos la renta básica de las iguales en el Pleno de Pobreza del Parlamento catalán.
Una despedida del Parlamento bonita, ¿no? O sea, una sonrisa, la tuya, la de siempre, y un colega allí abajo esperando que le diera la mano a todo el mundo. Una despedida gloriosa, ¿no? Nos gustó.
¿Eh? Sí, bueno, claro. Eso era un poco lo que habíamos ido a hacer al Parlamento, en mi caso, sobre todo, ¿no? En mi caso, pues se trataba de defender en el Parlamento lo que he defendido toda mi vida fuera de las instituciones. Y evidentemente, pues en el caso de Artur Mas, que desde mi perspectiva es alguien en la que cristaliza pues todo lo que son una serie de políticas absolutamente injustas y desastrosas a nivel social y a nivel de país, pues bueno, en mi caso no iba y tenía que despedirme, digamos, del Parlamento como la ocasión merecía, que era justamente no dándole la mano a Artur Mas.
Bueno, ahora más tiempo, supuestamente, ya sabemos que es mentira, ¿no? Ahora más tiempo para amasar la masa del pan diario, del dulce, no sé qué. Mucha carretera, ¿no? Mucha carretera, ida y vuelta, teléfono, hasta Telegram, estas cosas, ¿no? A ver si te ayuda. José Manuel, además de todo, bueno, el haber estado dentro, ahora con un poco de distancia, ¿cómo ves realmente el país? ¿Cuál es el momento de Cataluña, ¿no? O sea, del Principat, en este momento?
Yo creo que el país, digamos, Cataluña está viviendo su propia dinámica de reestructuración en el marco del capitalismo del siglo XXI, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, pues en el caso catalá, se vive, digamos, esa realidad con una cierta, si se me permite, pues situación de esquizofrenia, ¿no? Por un lado, digamos, lo que existe es la realidad, y la realidad es que Cataluña al final pues es un país de la periferia europea dentro del Estado español, ¿no? es un pueblo de la periferia europea dentro del Estado español, que tiene que tomar todo lo que es la gestión de su política pública, pues aceptando la austeridad con todo su rigor. Y eso pues convive con el anhelo de millones de personas, en ese caso pues podríamos decir de un 48% de la ciudadanía, que aspira a subvertir esa realidad en la cual pues el capitalismo pues le obliga a vivir, pensando pues que eso se subvierte a través de conseguir la República Catalana, ¿no? Entonces está pues el anhelo de toda una parte de la población que todavía piensa pues que ese objetivo es posible, digamos, a corto término, porque es así como se está viviendo en el caso del Principat, pero a la vez eso convive con la realidad durísima de la gestión austerocrática que plantea, pues, en este caso, el gobierno de la Generalitat, ¿no?
Tú eres una de esas personas que le ha tocado, además de dar la cara, salir del país, dar charlas aquí, allá, en cantidad de naciones en el Estado español, alguna vez fuera también. ¿Cómo enmarcaríamos este país, este pequeño país que decía un cantante en aquel momento? Nos gustaba más que ahora cuando juega con los gorros, pero la cosa es, ¿cómo se percibe, cómo has percibido tú las respuestas? Esa percepción, que lo que proyectáis, ¿no? A otros lugares, y sirve a veces hasta de referencia, ¿no?
Bueno, la verdad es que es curioso, ¿no? Y creo que eso es algo sobre lo que también deberemos reflexionar, es que existe como ciertas ideas preconcebidas, ¿no? De lo que son los espacios políticos, ¿no? En nuestro caso, digamos, en el caso de las candidaturas de Unidad Popular, yo diría que la gente fuera del Principat, y del Principat también, pero digamos en el resto del Estado, pues nos percibe como una fuerza política distinta, que está haciendo cosas distintas, que tiene unos planteamientos pues verdaderamente transformadores. Y en buena medida, pues ahí donde hemos estado, pues existen simpatías y comprensión hacia lo que las CUP, digamos, están planteando. Claro que también existe pues un posicionamiento crítico, ¿no? Porque evidentemente para la mayoría de las personas pues cuesta entender que una organización política pues con los planteamientos netamente anticapitalistas como los que postula la CUP Crida Constituent, con una visión clara de avanzar hacia la construcción de la República Catalana a través de los procesos de desobediencia y no de acatamiento, digamos, lo que representan las leyes del Estado español, pues se pueda estar, digamos, en estos momentos pues asegurando, ¿no? la estabilidad de un gobierno neoliberal como el de Convergencia más Esquerra, más Independientes, que es el de Junts pel Sí, ¿no? Digamos que a pesar, digamos, de esa crítica pues que existe, y que yo creo que es una crítica que se, en la mayoría de los casos donde yo he tenido la oportunidad de discutir con los compañeros y compañeras, pues es una crítica a la que se nos mete de forma fraterna, existe, yo diría en estos momentos, pues bastante, pues eso, ¿no? Cierta admiración respecto a la trayectoria, ¿no? Pues que sobre todo ha seguido las candidaturas de Unidad Popular en los últimos años, ¿no?
Se diría que seguimos en el show, en el espectáculo, las emociones pueden a la reflexión, y ubico más el contexto. A ver, en una Euskal Herria, las personas más a mirar es quien le toque ir por las CUP. Andalucía, un acto, quien más llena es alguien que vaya por las CUP. No sé, ¿qué pasa? ¿Se consume en exceso por la parte emocional? ¿O realmente es que hay un apego, un vínculo y unas sinergias en todo este tipo de reacciones?
Ya te digo, yo pienso que hay una como todo, ¿no? Pues es complejo, ¿no? Y tampoco pues no se puede, pues digamos, afirmar rotundamente pues cualquiera de las partes que tú planteabas, ¿no? Sino que yo creo que hay un análisis donde hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que por una parte está pues toda la realidad de que verdaderamente en un contexto en el que hemos dejado atrás, si se quiere, pues digamos, los procesos destituyentes y donde la mayoría de la gente está apostando por formas de construir lo que sea, ¿no? Aquello pues que tiene cierta trayectoria y muestra pues en lo que ha sido el paso de los últimos años pues una cierta capacidad pues de desarrollo y de expansión, ¿no? Pues parece ser pues que es visto como una fórmula en positivo que puede servir como reflejo de lo que se puede hacer en otros sitios, ¿no? Y eso es en buena medida lo que representan las CUP. Verdaderamente, digamos, detrás de las CUP, de la querida Constituent, existe un trabajo sólido de montones de compañeros y compañeras que desde sus municipios, desde los distintos pueblos, pues están haciendo un trabajo desde años, ¿no? De consolidar procesos de participación, procesos de transformación, muy, muy vinculados pues, a los distintos espacios de movilización que existe, pues tanto en los ámbitos pues, más metropolitanos como los más rurales, siempre con esa dinámica de transformación. Y en buena medida eso es real, eso está así, digamos, el respeto que se han ganado los compañeros y compañeras de las candidaturas de Unidad Popular en los distintos pueblos, yo creo que es el principal activo que en estos momentos pues, tiene la candidatura de Unidad Popular, ¿no? Desde mi perspectiva, hay una diferencia entre lo que eso representa y la capacidad, digamos, de efectividad que se plantea desde el Parlamento. Digamos, una cosa es justamente pues, la trayectoria del municipalismo, digamos, y otra es la efectividad que ese espacio municipalista tiene pues, cuando llega a un espacio como el Parlamento. Yo creo que eso tampoco no se puede achacar todo pues a la incapacidad, digamos, de las candidaturas de Unidad Popular, sino que verdaderamente eso es lo que son los parlamentos en el capitalismo del siglo XXI. O sea, digamos, los parlamentos del capitalismo del siglo XXI son espacios que están absolutamente vueltos de espaldas a la ciudadanía y son los espacios de gestión a distintas escalas que el capitalismo plantea pues para poder reproducirse de forma ampliada. Y eso son no solo, digamos, los parlamentos, pues sino eso es la Unión Europea, eso es el Estado español, eso son, digamos, incluso hasta cierto punto también de una forma clara pues los municipios, ¿no? A pesar de que los municipios pues la proximidad, la posibilidad de desarrollar cosas pues en un espacio pues mucho más cercano pues permite, digamos, unos ámbitos de intervención que no son pensables, digamos, ni como método ni como actividad, digamos, en el espacio parlamentario, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva hay una diferencia importante en lo que sería pues el proyecto de las CUP en el ámbito municipal y el proyecto de lo que representa, digamos, el proyecto de las CUP en el ámbito parlamentario, ¿no? A partir de ahí, a mí me parece pues, que en el momento en el que la mayoría de la ciudadanía o de la población o de las clases populares, como se les quiera llamar, pues está intentando encontrar formas donde cristalizar todos los anhelos de cambio que se han planteado en todo ese momento constituyente pues, del 15M, creo que las candidaturas de Unidad Popular aparecen con un espacio con potencialidad, ¿no? Porque ciertamente pues, la tienen. O sea, la trayectoria de los últimos años pues, demuestra pues, que se puede hacer política sin cobrar sueldos astronómicos, con cargos que solo están una legislatura, digamos, en el cargo institucional, con una voluntad, digamos, de continuar haciendo política sin profesionalizarla, ¿no? Pues hasta el momento eso se ha conseguido en buena medida. Veremos hasta qué punto pues, la lógica parlamentaria, la lógica de la realpolitik no nos asimila como al resto de organizaciones políticas, porque verdaderamente el ritmo y la capacidad de asimilación es muy grande.
Ramón Fernández Durán hablaba, amigo de ambas, hablaba mucho en la tercera piel de la importancia de potenciar los procesos ante el espectáculo. En parte, ¿no? En la pregunta anterior te introducía uno de nuestros miedos, ¿no? ¿Cómo vamos a generar procesos con tanto espectáculo? ¿O es que realmente el proceso va a venir de los espectáculos? Es una pregunta que nos hacemos muchas.
No, claro, yo creo que no. O sea, desde mi perspectiva, digamos, el proceso debe tener la robustez, la capacidad de desarrollarse por lo que representa, por lo que es y por su capacidad de incidencia allí donde se desarrolla. Lo que también está claro, digamos, es que nosotras estamos en un momento pues político, cultural, social, histórico, en el que tiene mucho sentido, digamos, la forma en que se visualiza lo que se hace. Y también es importante pues tenerlo en cuenta. O sea, yo diría que son dos cosas que también deben poderse complementar. Vamos a ver, yo diría que el espectáculo sin una base real, sin algo que sea verdaderamente substancial, pues rápidamente se convierte en humo. Pero también me parece que es fundamental que allí donde se estén haciendo o se estén desarrollando proyectos porque tengan esa verdadera esencia transformadora, pues tengamos la capacidad y a través de los distintos instrumentos que hoy contamos, ¿no? Pues para poderlos explicar, para poderlos transmitir, para poderlos reflexionar. Eso me parece que es algo fundamental. No obstante, yo reincidiría en el planteamiento, digamos, inicial. Vamos a ver, si construimos castillos de naipes, al final lo que tendremos serán castillos de naipes. Eso es así. Por tanto, lo que debemos es apuntalar y ser conscientes que, yo diría que donde nos jugamos la partida en la próxima década es en ser capaces de traducir toda la ilusión que nuestros discursos han generado en procesos concretos y reales. Si no hacemos eso, digamos, si no somos capaces pues, de traducir toda esa ilusión, todo ese entusiasmo pues, que espacios como las candidaturas de Unidad Popular están generando, si eso no lo traducimos en procesos reales de transformación, yo creo que lo que habremos hecho habrá sido, digamos, blanquear un sistema económico y social absolutamente injusto.
Por seguir traduciendo, estamos hablando de relaciones, estamos hablando de afectos, estamos hablando de cotidianidades, de lo más elemental.
Sí, sí, claro, claro. Al final, desde nuestra perspectiva, digamos, cuando nosotros hablamos de construir, ¿no?, de producir, siempre hablamos en el sentido de producir entornos vitales. Vamos a ver, digamos que la producción no es de bienes y servicios, la producción es una producción de personas. Entonces, pues para nosotras eso es absolutamente fundamental. Digamos que no tiene ningún sentido ni la práctica política ni la práctica transformadora sin tener en cuenta los mecanismos y los procesos que vamos a utilizar y que en los cuales nos vamos a ensuciar las manos, ¿no? pues para desarrollarlos. Está claro, digamos que para nosotras eso tiene sentido. Digamos, los procesos de transformación y los procesos de producción en la medida en que cambiamos la sociedad y nos cambiamos a nosotros mismas para ser personas mejores, ¿no? Y verdaderamente ahí tenemos un recorrido larguísimo, tenemos un recorrido muy, 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 muy largo todavía que hacer y nos tenemos que esforzar mucho, ¿no? Porque verdaderamente, pues a pesar, digamos, de toda nuestra buena voluntad, continuamos practicando, siendo buenos practicantes, digamos, de las prácticas capitalistas, ¿no? Digamos que el discurso lo tenemos bien aprendido.
Pero las bien colonizadas.
Correcto. Pero la praxis nos cuesta superar todo lo nefasto que el capitalismo representa para nosotras.
¿Qué menos que 9 minutos para hablar de esto que llaman Unión Europea? ¿Para qué? ¿Para quién?
Ah, pero existe lo de la Unión Europea.
Eso parece.
A mí me parece, digamos, que estamos asistiendo a una vez más, ¿no?, a una demostración de que todas aquellas personas que venimos casi toda nuestra vida, digamos, en mi caso, ¿no?, pues denunciando lo que representa pues la Unión Europea, ¿no?, y lo que representa ese proceso de construcción, pues tenemos bien claro, digamos, que verdaderamente eso no es un proyecto económico, eso no es un proyecto meramente político, es un proyecto de poder. Es un proyecto, digamos, donde cristaliza la lógica del poder en nuestro espacio geográfico, y eso es la Unión Europea. Lo ha sido desde el
inicio. Pura hegemonía.
Exactamente. Lo ha sido desde el inicio a través de todas las mutaciones que ha ido sufriendo el capitalismo hasta la actualidad, lo es también en la actualidad. Yo creo que en estos momentos la Unión Europea la podríamos identificar en un triángulo con 3 vértices. Por una parte estarían lo que representa la Unión Europea hacia el exterior. Eso es cómo la Unión Europea ha intervenido en todo lo que ha sido la desestabilización de la mayoría, digamos, de las sociedades a nivel mundial, y concretamente pues eso cristaliza, digamos, en lo que sería la situación de las personas, de los refugiados, ¿no? Refugiados en este caso políticos, pero que seguramente desde nuestra perspectiva pues podríamos ampliar a todas aquellas personas que por las consecuencias económicas de los procesos de colonización, digamos, que la Unión Europea y de explotación que la Unión Europea ha desarrollado a nivel mundial, pues también se encuentran en unas situaciones, digamos, seguramente no tan vistosas o visibles como la de los refugiados, pero también sufriendo esas mismas consecuencias, ¿no? Por un lado, por tanto, tendríamos el proyecto humanitario y el proyecto externo, digamos, de la Unión Europea, que en estos momentos pues son esas imágenes, ¿no?, que, como decíamos antes, pues la mayoría de la gente pues está asimilando a través, digamos, de ese proceso brutal y de ese tratamiento inhumano, ¿no?, pues que están padeciendo todas esas personas en los límites de la Unión Europea. Por otro lado, tendríamos lo que la Unión Europea está proyectando para el futuro, y es el TTIP, es el CETA, es el TISA. Al final lo que estamos viendo es que la Unión Europea vuelve a apostar por consolidar un espacio sin ningún tipo de capacidad de control, ni de participación, ni de implicación, de inclusión social para la mayoría de la población. Al contrario, digamos, lo que representa el Tratado de Comercio e Inversión, que responde a las siglas del TTIP, es justamente preparar y habilitar un espacio absolutamente franco para los intereses de las grandes corporaciones y de los grandes capitales. Incluso ya no para lo del capitalismo ese de pequeña escala, del capitalismo del siglo XX. No, estamos hablando, digamos, de un espacio para el capitalismo del siglo XXI con toda, digamos, su agresividad y violencia. Y el tercer vértice sería cómo la Unión Europea está gestionando o está planteando, digamos, la gestión de lo que sería las sociedades endeudadas a nivel interno, ¿no? Como es la Unión Europea a lo largo de su historia ha establecido dos velocidades, y como justamente, digamos, en esa velocidad lenta, digamos, en ese furgón de cola están los pueblos, las sociedades de las periferias, que justamente a través de esa trayectoria lo que han asumido es una mochila de deuda impresionante, y vemos como la gestión de esas sociedades endeudadas se hace a partir de la transferencia neta de los recursos desde las sociedades hacia ese 1%, ese 2% de las élites financieras y productivas, ¿no? Por tanto, yo diría que en estos momentos la Unión Europea se nos está mostrando como ese espacio, pues, que tendría como elemento de cristalización esa Unión Europea hacia el exterior, visualizada en lo que serían los refugiados, ese proyecto hacia el futuro que sería el TTIP, el CETA, el TISA, etcétera, y a nivel interno esa gestión dura de las sociedades endeudadas a través de la austerocracia, pues, que representa la gestión de la troika. Eso es la Unión Europea.
El movimiento anti-Maastricht en los 90, en la década de los 90, hablaba muy a menudo de la importancia de vincular la península ibérica en su conjunto, ¿no?, con también el área del Mediterráneo, más allá de mirar hacia arriba, mirar hacia todas las partes, ¿no? O sea, aunque parezca muy de geopolítica, ¿cómo ves el contexto también de vuestras luchas, ¿no?, en Cataluña, en los países catalanes, con relación a ese Mediterráneo y ese norte de África?
Sí, para nosotros, digamos, sin lugar a dudas, ese es el espacio político, pues, a construir. En buena medida, nosotros entendemos que lo que va a ser, pues, una posibilidad de avanzar hacia formas de construcción sociales alternativas a la del capitalismo pasa por el desmantelamiento de la Unión Económica y Monetaria y de la Unión Europea, y afianzar, digamos, espacios de convivencia, de cooperación y de interrelaciones humanas, pues, con todos aquellos pueblos con los que históricamente, pues, hemos tenido esas relaciones culturales, ¿no? Y digamos que ahí de lo que se trata es de subvertir la lógica del Mediterráneo como una fosa común, que en estos momentos lo que es, y recuperar, pues, el Mediterráneo como ese espacio de intercambio, como ese espacio de socialización conjunta, digamos, donde todas pues, debemos, y todas debemos nuestras tradiciones culturales, ¿no? Para nosotros eso es fundamental. Yo diría que, bueno, pues, al final, digamos, la austeridad nos ha hecho hermanas y hermanos a todas también, ¿no? Y que con muchos pueblos, incluso de Europa, que cuando la aventura esta, pues, se iniciaba, ¿no?, pues, en el caso del Tratado de Roma ya por el 57, y que en el caso del Estado español, pues, nos incorporábamos a mediados de la década de los 80, pocas cosas teníamos que ver. Pues, la mayoría de nosotras, pues, poca cosa tenía que ver con la ciudadanía y con los pueblos, digamos, centroeuropeos, pero verdaderamente, digamos, la estructura productiva de explotación de la Unión Europea, pues, ahora se nos ha hermanado, digamos, y todas, pues, padecemos las mismas consecuencias y las mismas situaciones vitales, ¿no? Seguramente, pues, poco teníamos que ver con las clases trabajadoras alemanas, pero los programas Hartz, ¿no?, pues, y los programas de precarización, pues, del mercado laboral y todo lo que han sido sus reformas laborales, pues, nos han unificado también en la precariedad, ¿no? Entonces, yo diría que en estos momentos lo que se abre es la posibilidad, y yo diría, pues, también la necesidad en ese desmantelamiento, pues, de lo que tiene que ser, pues, el proyecto de la Unión Europea para pasar a la construcción de un proyecto constituyente, un proceso constituyente alternativo, pues, evidentemente, yo entiendo que ahí, pues, no solo va a ser contar, digamos, con todo lo que es el Mediterráneo, que es ese espacio, pues, a recuperar, sino que yo diría que incluso con la mayoría de las clases populares europeas, que quizás hasta el momento, pues, teníamos, pues, multitud de diferencias culturales y de distinta índole, ¿no?, pues, yo diría que en estos momentos el neoliberalismo, ¿no?, la lógica del capitalismo, pues, nos ha hermanado, ¿no?
José Manuel, la metrópoli, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo esa gran Barcelona te está influyendo? ¿Sigue creciendo? ¿Sigue la locura?
Bueno, la verdad es que también te diré que que el, para mí la metrópolis es... No tengo ahí tampoco mucha actividad, ¿no? Digamos que al final yo continúo pues haciendo lo que he hecho siempre, ¿no? Pues estar presente en distintos sitios concretos, pero que tampoco no tengo una comprensión grande de lo que representa la metrópolis, ¿no? O sea, en buena medida, pues yo continúo pues haciendo lo mismo que he hecho toda mi vida, ¿no? Pues estando implicado pues en los distintos espacios que me parecen oportunos, pero digamos que la metrópolis para mí, digamos, es un espacio hostil, ¿no? Y tampoco no es un espacio donde le ponga pues mucho énfasis, digamos.
Pero sobrevives.
Sí, no.
Sí. Porque tienes un flash, ¿no? De un pueblo de 3.000...
Sí, de 5.000 habitantes. Sí, digamos que en buena medida la cosa es que, bueno, pues todo lo que está haciendo esta etapa, digamos, en esa política pues más mediática, yo me lo tomo como un paréntesis. O sea, yo la verdad es que tengo claro quién soy, dónde estoy y qué quiero ser en el futuro. Digamos que las preguntas de la filosofía yo las tengo resueltas.
Las tienes resueltas.
Sí.
O sea, que nosotras las personas seguimos contando claro, con una persona.
Sí, exacto. Digamos que las preguntas esas de quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas, yo eso lo tengo resuelto, digamos, no me genera muchas dudas, ¿no? Y en estos momentos, pues, yo estoy en un paréntesis, ¿no? En el que, bueno, pues, estaba este paisaje que yo intuía lo que podía ser. Se me puso delante la oportunidad, digamos, de estar un poco en el paisaje este, más que viéndolo pues desde fuera. Y, bueno, pues voy a estar una temporadita ahí y a sacar mis conclusiones para volver, digamos, al camino por el que yo pienso que voy a transitar todo lo que pueda estar en este mundito.
Y a socializarlas, claro. Compartirlas, que tenemos que aprender todas, ¿no? Claro, sí. Bueno, con esto nos quedamos. Yo soy Manel Busqueta, una persona, una amiga, una baladrina confesable, pública y en este momento de Cataluña para el mundo, ajul.
Un beso muy grande para todas. Salud.
Hay gente en la cola de todos los cines, gente que llora, gente que ríe, gente que sube y que baja de un coche. Gente en el rastro y en los ascensores, gente en la guagua, en el metro, en la lluvia, en un árbol. Gente en la cuesta vestida, desnuda, cantando. Gente con sombra, con dudas, gente que añora y que ayuda. Gente que vive a la moda, que viene y que va. Pero que sola está. Hay gente que sueña, que abraza a otra gente, gente que reza y luego no entiende, gente durmiendo en el borde del río, gente en los parques, gente en los libros, gente esperando en los bancos de todas las plazas, gente que muere en el borde de cada palabra. Gente que cuenta las horas, gente que siente que sobra, gente que busca otra gente en la misma ciudad, pero que sola está. Gente en el ruido y el humo de todos los bares, gente que en su corazón multiplica los panes. Gente con ramos de flores, gente borracha de amores, gente que cava su fosa que no puede más, pero que sola está. Gente con ramos de flores, gente borracha de amores, gente que cava su fosa que no puede más, pero que sola está, que sola está.
Hola, buenas noches. Somos Roberto y Vanessa de la Asociación contra la Exclusión Alambique, desde Asturias, en una ocasión más en el programa Nosotras las Personas, para compartir con todas las oyentes qué es lo que nos afecta en nuestra realidad más cotidiana aquí en Asturias y todas aquellas novedades que podemos contaros desde la Oficina de Información y Derechos Sociales, La Espiral.
En esta ocasión nos queremos centrar en los espacios de coordinación que compartimos con otras, en las dinámicas de poder encontrar salidas al laberinto de la exclusión y encontrar salidas al laberinto a este modelo social y económico en el que sobrevivimos. Para empezar, queremos compartir el trabajo que hacemos dentro de la Asamblea de Información y Denuncia sobre Políticas Sociales Municipales, La Emergencia No Puede Esperar. Es un espacio de personas afectadas, de personas que quieren, que intentan acceder a las ayudas sociales del municipio, que intentan acceder a esos mínimos derechos de subsistencia que se tienen regulados a nivel municipal, y que ante la imposibilidad de poder acceder a esos derechos, pues nos intentamos organizar en dos claves. Por un lado, informando sobre las ayudas que ya existen, viendo cómo poder saltar todas esas trabas burocráticas para poder acceder a esas ayudas, y por otro lado, haciendo denuncia pública de todas las trabas, de todas las burocracias y de cuando se nos impide acceder a toda esa gama de ayudas sociales, de ayudas de miseria que ponen en marcha los municipios. En esa línea sí que creemos que es importante reflexionar sobre el momento en el que se está viviendo a nivel de políticas sociales municipales. Nos encontramos que con la llegada de los nuevos partidos políticos, de las nuevas formaciones políticas, pues en un gobierno como el de Gijón, donde se gobierna en minoría, gobierna el partido de Foro, gobierna en minoría, pues se da una correlación de fuerzas que hace que se hable de otro tipo de políticas, de otro tipo de políticas sociales, pero que en verdad no aportan nada a las personas que estamos en situaciones de carencia, de empobrecimiento, de exclusión social. Cada semana, cada 15 días, se apela al argumento del rescate ciudadano para presentarnos una medida cada semana, cada 15 días, en las que nuestros derechos siguen sin ser el centro de esas políticas. Pues la última ocurrencia del gobierno, la última ocurrencia de los concejales y concejalas del ayuntamiento, pues son unas ayudas a la luz, unas ayudas al pago de los suministros básicos, en el que, bueno, pues es un programa donde se demuestra claramente cómo definen ellos las políticas sociales, ¿no? Pues os vamos a poner un ejemplo. Para poder acceder a esas ayudas, pues bueno, vamos a tener que estar en unas condiciones de ingresos económicos pues bajísimos, vamos a tener que pagar por adelantado esa luz, porque vamos a tener que presentar los recibos de haber pagado, hacer frente a esos gastos como si fuese una subvención, pero es que además ahora se les ha ocurrido la genial idea de que la gente que no tenemos recursos tenemos que hacer cursos formativos para aprender a gastar menos. Entonces nos van a dar cursos de formación en los que vamos a poder aprender pues que tenemos que poner bombillas de bajo consumo, cuándo tenemos que poner la lavadora, en qué horario es mejor, cómo tenemos que mantener la instalación eléctrica. Sí, esto que suena absurdo, pues es lo que nos van a hacer que hagamos cursos de formación si queremos acceder a esta ayuda. Pero es que luego hay una cara B todavía más absurda, que es que se van a hacer valoraciones de nuestras casas. Va a haber técnicos municipales que van a ir a nuestras casas para ayudarnos a valorar pues todas esas cuestiones que comentábamos antes, ¿no? Si tenemos bombillas de bajo consumo, si tenemos la potencia contratada la que corresponde, la que es más barata, y dándole todavía una vuelta más, se les ocurre que esas revisiones las hagan pues personas desempleadas de larga duración, a las que el ayuntamiento les va a dar formación para que sean los valorados, la gente que hace las valoraciones en nuestras casas. Esto es lo que se le llega a ocurrir a las nuevas formaciones políticas con el dinero, con los remanentes que resulta que sí hay, ¿no? Nos encontramos con que el Ayuntamiento de Gijón de repente tiene 10 millones de euros para gastar en cuestiones sociales y se le ocurren pues cuestiones de este tipo. Ante ese absurdo de políticas sociales en el que nuestros derechos están totalmente desaparecidos, desde la Asamblea de Información y Denuncia, la emergencia no puede esperar, nos planteamos que es el momento de intentar incidir en la necesidad de políticas integrales y de dejarnos ya de tanto parche, de tanta propuesta concreta, de tanto marearnos en un laberinto de burocracia, y de ahí surge el poner en marcha la exigencia de una renta social municipal. Nosotras estamos por la renta básica, pero en este espacio, por la renta básica de las iguales, pero en este espacio lo que queremos ponerles frente al espejo son sus políticas de miseria y cómo ni siquiera son capaces de poner en marcha herramientas dentro de su imaginario, de cómo tiene que ser el mundo, ni siquiera son capaces de poner en marcha políticas sociales que de verdad sean integrales y ayuden a algo, ¿no? Entonces, lo que estamos exigiendo, hemos empezado a exigir, con una concentración y con diversas acciones que vamos a llevar a cabo, es una renta social municipal concebida como un derecho, sin contraprestación, sin contraprestación, sin concebirse como una subvención, con unos requisitos claros y que permita a la gente tener unos ingresos complementarios al salario social, que es la renta mínima que se da aquí en Asturias, ¿no? Lo que buscamos es que poder generar unos ingresos suficientes, pudiendo cobrar el salario social y pudiendo cobrar esta renta social municipal. Lo que queremos es mostrar cómo ellos son incapaces de garantizar el derecho a una vida digna a todas las personas, no porque no puedan, sino simplemente porque no quieren. No quieren hacerlo, no tienen voluntad para hacerlo, y entonces se inventan continuamente medidas técnicas como esta ayuda a la luz que explicábamos anteriormente, que dejan muy lejos el derecho a vivir dignamente de todas las personas.
En otros espacios, en la línea de lo que plantea Roberto, otro de los espacios comunes que compartimos con otras es en la campaña asturiana, la Asamblea Asturiana por la Renta Básica. Desde esta asamblea ya va funcionando alrededor de 3 años con el objetivo de dar a conocer, de formar, de sensibilizar, de generar debate y reflexión en torno a la propuesta de renta básica de las iguales principalmente, y bueno, un poco el trabajo que venimos haciendo es de a pequeña escala, pero siempre abiertos a charlar con todos aquellos grupos que quieran acercarse a la propuesta o que están trabajando en ella. Lo más reciente que hemos hecho desde la campaña asturiana por las rentas básicas fue la campaña de vacunación contra la precariedad, jugando un poco con la campaña de vacunación de la gripe, la imagen de la vacunación, para intentar acercar a la ciudadanía pues un poco lo que podría suponer poner en marcha una medida como la renta básica, ¿no? De ir contra el capitalismo y contra el individualismo, contra la precariedad, contra la violencia, contra la desigualdad de género, todas estas cuestiones que creemos que una renta básica sí que ofrecería de cambio. En estos momentos la campaña, o sea, la Asamblea Asturiana por las Rentas Básicas sigue adelante y, bueno, la actividad siguiente que probablemente tengamos sea la presencia en la manifestación del 1 de mayo y, bueno, pues participaremos en las actividades que ese día se hagan en Gijón. Otro de los espacios en los que estamos con otras en Asturias y que ya son también 4 años de poner en marcha es la campaña asturiana por la objeción fiscal al gasto militar, que se pone en marcha ahora cuando empieza la campaña de la declaración de la renta. En esta campaña lo que venimos haciendo los colectivos que participamos es promover el que la gente haga objeción fiscal en su declaración de la renta y que se desvíe esa parte de ingresos a colectivos, ¿no?, que vienen trabajando por la paz y por otros valores, ¿no?, y en contra del capitalismo. Los colectivos que normalmente proponemos o venimos proponiendo en años anteriores y que probablemente puedan ser también un destino en esta ocasión es el Programa Asturiano de Refugiados Temporal de Refugiados Colombianos, Baladre, la Coordinación Estatal de Luchas contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social, y Suaño, la Casa de Iniciativas Comunitarias, aquí en el barrio de Nuevo Gijón. Siempre intentamos proponer una iniciativa más global, ¿no?, a nivel estatal, una más amplia a nivel autonómico y algo más local para, bueno, pues para que la gente pueda también elegir. Evidentemente, cada cual luego puede objetar hacia donde quiera, ¿no? Y un poco en la campaña también luego promovemos talleres de cómo hacer la objeción fiscal o charlas con este tema, y un poco el visibilizar también todo el gasto militar, ¿no?, que es las cuantías son abrumadoras todos los años, bueno, pues hacer un poco de denuncia de cuáles son las prioridades de nuestro gobierno a la hora de establecer los presupuestos y las prioridades a la hora de destinar el dinero, y un poco en esas estamos ahora mismo.
Todo esto, estos espacios de coordinación en los que estamos con otras personas, otros grupos, bueno, intentamos que sean sobre todo espacios de relación en los que poder plantear otras formas de hacer y otros tipos de propuestas que nos ayuden a encontrar cómo poder salir del laberinto de la precariedad, del empobrecimiento, de la exclusión, en definitiva podernos plantear otro modelo de sociedad que nos saque de este modelo capitalista en el que creemos que no hay salida. También recordar, aprovechar para recordar que la Oficina de Información sobre Derechos Sociales, la Espiral, bueno, estamos en el barrio de Nuevo Gijón, en la calle Peña Ubiña número 3 bajo, compartimos el espacio de la Casa de Iniciativas Comunitarias Suaño, y estamos en atención directa los miércoles de 9:30 a 11:30 de la mañana. También nos pueden encontrar en el correo electrónico de la asociación, que es asociacionalambique@hotmail.com, y también nos pueden encontrar en el blog, que es asociacionalambique@blogspot.com, y ahí pues vamos compartiendo las informaciones más, bueno, como más directas, o las próximas actividades que tenemos.
Bueno, sin más, nos despedimos hasta el próximo programa de Nosotras las Personas.
Hola, feliz semana. En esta ocasión vais a oír bastante ruido de fondo porque nos encontramos en una cafebrería así muy parecida a aquella de la Orotava, a la Ticina, pero en esta ocasión estamos aquí en la península, en el centro, casi en el centro de la península. Y bueno, no he querido dejar escapar la ocasión de entrevistar a una de las integrantes de las violeteras de Criptana. Os va a contar ella quiénes son y cómo surgen. Y bueno, a mí me vais a oír, espero que muy poco, porque bueno, os presento a Raquel, que es de allí, de Campo de Criptana, que ya sabéis, ese pueblo de nuestro querido compañero Alf, y de Mónica, que lo tiene también por adopción, a quienes mandamos desde aquí un fuerte beso. Cuéntanos, Raquel, ¿cómo surge lo de Violeteras de Criptana?
Pues bien, Violeteras surgimos como un grupo muy necesario en Campo de Criptana, un grupo activista de feminismo, activista de calle, que consideramos necesario en Campo de Criptana porque el feminismo no se, consideramos que no se lleva a cabo con el suficiente impacto que debería llevarse. Y en principio surgimos con un afán sobre todo lúdico y cultural. Surgimos con un interés claro de intentar pasárnoslo bien difundiendo las ideas feministas, porque al principio somos un grupo de amigas que nos ponemos en contacto. Bueno, y nos hacemos amigas gracias a la gran manifestación que hubo el año pasado del 7 de noviembre. Nos conocemos las tres gracias a eso, a la organización del autobús por la asamblea del 7N de Alcázar de San Juan, y pronto creamos un grupo de WhatsApp pues, para organizarnos, para ir a las asambleas, para compartir noticias, y así es como se nos va ocurriendo poco a poco que, jolín, todo lo que compartimos entre nosotras lo podríamos hacer público, ¿por qué no lo hacemos público? Y se nos ocurre la idea de hacer un perfil de Facebook. ¿Por qué las violeteras? Pues surgió de una manera un tanto accidental ese nombre. Estábamos buscando un nombre relacionado con el violeta, que es el color de la luz lucha contra la violencia de género. Y una amiga, Virginia, bueno, yo también lo quería relacionar con Sara Montiel, y a esta chica, Virginia, se le ocurrió pues violeteras. Entonces, en ese momento nos hizo tanta gracia que sí, que por supuesto que se quedó. ¿Por qué relacionarlo con Sara Montiel? Sara Montiel obviamente no fue feminista, pero es una figura femenina de Campo de Criptana que es necesario reivindicar, y que luego, sobre todo en la década de los 80, ha sido importante para el colectivo de homosexuales. Todo el amaneramiento que lleva a cabo y el exceso que lleva a cabo de su figura. Y bueno, y queríamos reflexionar también sobre esa figura de Sara Montiel, que en Campo de Criptana no se recupera. Se recupera la figura pues de las pelis del franquismo. Y bueno, así es como surgimos, con un perfil de Facebook, pero pronto pues decimos, jolín, ¿y por qué no hacemos cosas en la calle? ¿Por qué no hacemos actividades? Y también, ¿y por qué no intentamos tener un programa de radio? Aunque sea por internet, poco a poco las cosas vienen como rodadas, apoyándonos unas a otras, pues, y también sobre todo con el apoyo de la Asamblea de Alcázar. Vamos desarrollándonos y haciendo cosas culturales. La gente que estamos, pues somos de perfiles muy diferentes. Hay una educadora social, hay una trabajadora, yo que soy historiadora del arte, también últimamente se nos ha unido Miriam de Pedro Muñoz, que es también historiadora. Y bueno, y cada una creemos que aportamos como una visión diferente de lo que es el feminismo. Yo, por ejemplo, me vuelco más en las cuestiones del feminismo académico, en el tema de la imagen, de la historia del arte, pero ellas se vuelcan en temas más sociales, y es lo que intentamos plasmar en la radio de la Violetera Rockera, que lo hacemos por internet todos los domingos y le intentamos dar difusión en Facebook. Y bueno, así poco a poco intentamos que las ideas feministas vayan teniendo cierto calado en Campo de Criptana, y creo que lo estamos consiguiendo. Creo que sí, porque desde el primer momento, cuando surge el perfil en Facebook, que aparentemente un perfil en Facebook puede ser inofensivo o no, se ponen en contacto con nosotras las chicas del Centro de la Mujer de Campo de Criptana, y enseguida quieren conocernos y quieren pedirnos colaboración. Y hay un problema con el Centro de la Mujer de Campo de Criptana, que consideramos que tiene las manos muy atadas respecto a todo lo que es la burocracia del ayuntamiento. Es como que no pueden hacer muchas cosas, pero desde el principio, aunque estas personas se ponen en contacto con nosotros con una clara intención colaboradora, nosotras no dejamos de darles caña, les damos caña, y creo que hemos conseguido mucha respuesta por su parte. Hemos conseguido que traigan una exposición de mujeres milicianas a Campo de Criptana, y bueno, de momento me despido. Gracias por escucharnos.
Nos despedimos porque vamos a seguir con una charla sobre mujeres kurdas y ya os contaremos. Un beso, hasta la próxima semana, y seguir siendo igual de felices.
Esta semana en Zamba Distribuidora os traemos una de las nuevas novedades de Takatuka, que se llama Calvin, ten cuidado. Este libro está escrito por Jennifer Verne y tiene 40 páginas. Un buen día, Calvin va a la biblioteca, uno de sus lugares favoritos, y descubre que tiene problemas de vista. Le cuesta leer algunos textos, confunde una gallina con un dinosaurio y se tropieza con una silla. La bibliotecaria le explica que seguramente tiene problemas de vista cansada. Nuestro insaciable lector acude al optometrista. Unas gafas muy guay le ayudarán a ver de nuevo con claridad, pero también lo convertirán en el único estornino con anteojos. Tras aguantar las burlas de sus compañeros, se adentrará en el bosque y se meterá en un grave problema. ¿Podrá este avispado pájaro utilizar sus conocimientos para salvarse? Después del éxito de Calvin no sabe volar, historia de un pájaro ratón de biblioteca, nuestro estornino favorito vuelve para enseñaros lo útiles que pueden ser unas gafas en una situación de emergencia. Repito el título de este libro, Calvin, ten cuidado, está escrito por Jennifer Bennett, está editado por Takatuka y su precio es de 15 euros. Como siempre, compañeras, dar las gracias por estar ahí. Un saludo, fuerza y mucha lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Cool!